Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 31 de mayo, son las 10 y 4 de la mañana y llega el momento de hablar de diseño, hablar de educación, de investigación, de creatividad. Vamos a hablar de comunicación, vamos a generar esa sinergia entre los sentidos que permiten sentir lo que vemos, lo que saboreamos, lo que escuchamos. Escuchamos lo que olemos y sentimos lo que comemos. Hoy hablaremos de los sentidos. El diseño busca crear experiencias multisensoriales a través de la combinación de estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. Se enfoca en despertar y potenciar esas emociones y sensaciones que tenemos todos, generando conexiones más profundas y memorables con diferentes tipos de productos, espacios o mensajes que nosotros hemos diseñado. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
La comunicación inclusiva se refiere a la creación de mensajes, contenidos y productos comunicativos que sean asequibles y comprensibles para la gran mayoría de personas, entre ellas con discapacidad, grupos étnicos, entre otros grupos. Esto implica considerar las diferentes necesidades y capacidades que tienen grupos poblacionales, como personas con discapacidad, y garantizar que puedan acceder, comprender y participar plenamente en la comunicación. Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual se puede utilizar textos descriptivos, subtítulos, se puede utilizar formatos alternativos como braille, como documentos de textos asequibles. En el caso de personas con discapacidad auditiva o sordas, proporcionar transcripciones o subtítulos, videos, intérpretes de lenguaje de señas o presentaciones de eventos en vivo. Para personas que tienen discapacidad motriz, también se trabajan diseños de sitios web y aplicaciones móviles que sean asequibles, que permitan una buena navegación, utilizar tecnologías, lectores de pantalla, y encontramos una serie de beneficios o de alternativas o herramientas con las que nosotros podemos facilitar que las personas con cierta discapacidad puedan tener acceso a esta clase de contenidos y de propuestas gráficas que desarrollemos nosotros dentro de la industria de la comunicación gráfica. Ray Charles, una persona ciega que expresó su pasión y emociones a través de su música, convirtiéndose en un ícono del soul, del rhythm and blues y del jazz. Hit the Road Jack es una de las canciones más conocidas de Ray Charles, lanzada en 1961. Se caracteriza por su ritmo contagioso y letras pegadizas. La canción habla de la relación problemática en la que el protagonista le dice a su pareja que se vaya, ya que está cansado de sus engaños y sus mentiras. La voz distintiva de Ray Charles y su habilidad para transmitir emociones a través de su interpretación hicieron de Hit the Road Jack un éxito mundial y un himno reconocible. La creatividad de Ray Charles se evidencia en su capacidad para combinar diferentes géneros musicales, fusionando en blues, el gospel, el jazz y el soul, en un estilo que él caracterizó y que es muy particular de él. Su habilidad para improvisar, su destreza en el piano y su voz inconfundible le permite explorar nuevas formas musicales que rompieron barreras y dejaron una huella indeleble en la historia de la música.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Comunicador social, periodista y especialista en gerencia social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado en entidades como el Ministerio de Transporte, la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, el Programa de Cooperación Internacional Ágora Colombia, la Fundación Saldarriaga Concha, el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Asequible, la Cámara de Representantes, la Secretaría de Integración Social de Bogotá, universidades como La Salle, Manuela Beltrán, La Sabana, la Pontificia Bolivariana y El Bosque. Actualmente es docente de Uniminuto para la Facultad de Ciencias de la Comunicación y consultor independiente en comunicación incluyente y formulación de proyectos. De igual manera, representante legal de Aciertos Group S.A. El día de hoy le damos la bienvenida a Formas y Tendencias y muy contentos de tenerlo este día en esta emisión al profesor Juan Carlos Ortiz. Profesor, bienvenido a Formas y Tendencias.
Profe Jorge, buenos días. Un saludo para usted, para nuestros compañeros en el máster. Un saludo a las y los oyentes. Gracias por esta invitación y qué bueno, yo lo decía ahorita antes de empezar, qué bueno estar de nuevo en un estudio, porque casi que la pandemia nos hizo trabajar virtual, pero la magia de estar en una cabina no se pierde. Así es que, pues qué bueno volver a estar con ustedes y hablar de formas y tendencias en la comunicación y en la accesibilidad.
Eso es muy importante. Gracias, profe. Empecemos por un contexto para que nos puedan entender por qué el tema del día de hoy. El profesor Juan Carlos es una persona ciega que no vio en esta condición pues un impedimento para llegar a ser lo que es hoy. Un buen profesor, un empresario, un consultor de temas de inclusión. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo generar propuestas incluyentes, propuestas que la gente pueda entender y empezar a hacer esa participación, porque no hay ningún muro que pueda evitar que nosotros entreguemos propuestas. Además, que también es particular, y vamos a hablar de eso, una de las materias que dicta el profesor Juan Carlos es imagen corporativa, y él nos va a explicar cómo una materia tan visual la dicta desde su perspectiva y con sus herramientas y metodologías. Profe, ¿cuánto tiempo tú llevas trabajando como profesor?
Bueno, yo creo que eso es muy extraño. Yo empecé siendo docente hace unos 10 años, pero como en ese tiempo no había el formalismo de la evaluación de los estudiantes, bueno, unas condiciones que se exigen, digamos que esa experiencia fue interesante hace como unos 10 años, pero formalmente en Uniminuto, como con todos los requisitos, llevo año y medio ya, vamos por el tercer semestre, como pasa el tiempo ya, año y medio.
Mucho tiempo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de lo que decía ahorita, una materia como imagen corporativa? En esta materia, pues nosotros le enseñamos a los estudiantes, más allá de construir un logo, lo que significa una tipografía, lo que significa un color, lo que significa un mensaje y todos los trazos que componen una imagen corporativa, ¿cómo manejas tú o cuál es la metodología de enseñanza?
Bueno, lo primero es, como siempre, ellos en esta materia, que ya es en último semestre de la tecnología, pues deben ir a una empresa, deben ir a un cliente real a hacerle una propuesta gráfica y corporativa para una solución a un problema de comunicación. ¿Cómo lo manejo? Bueno, ellos deben ser muy descriptivos, es decir, si hay una imagen, si hay un color, si hay una tipografía, pues el ejercicio es describirla. Obviamente ya en temas muy gráficos de composición, pues tengo el apoyo de mis compañeros, de mis colegas, pues del programa, porque pues hay cosas que definitivamente sí requieren ver, pero pues tengo el apoyo para poder identificar si eso que a mí me describieron corresponde con la realidad o no. Bueno, y también los estudiantes están trabajando en lo que vamos a hablar más adelante, y es que lo vuelvan incluyente, lo vuelvan accesible, es decir, lo describan. Ese es un poco mi valor agregado. No es solamente haga el logo, haga la propuesta, sino bueno, ¿cómo la va a hacer para todas las personas? Si hay un empleado con discapacidad, si hay un adulto mayor en esa empresa, ¿cómo va a entender lo que usted propone? Ese es, Esa es mi metodología durante el semestre y bueno, creo que nos ha ido bien, pues eso dicen las evaluaciones, ¿no? Por lo menos.
Sí, hace poquito estábamos viendo una campaña que hizo la in-house de la universidad y aparecías tú como los profesores más madres, los que más querían. Entonces, y por esa metodología. ¿Y cómo cambiaría incluso esa parte de una propuesta gráfica, una imagen corporativa para que pueda ser entendible? ¿Cómo cambiaría?
Mire, de hecho, hay un grupo que ya lo hizo. Y no voy a decir quién porque eso es para la evaluación de este viernes. Pero hubo un grupo, profe y oyentes, que lo hizo muy bien. ¿Qué hacen? Lo primero, vamos a contextualizar un poco. Y es que hay un software de lectura que usamos las personas ciegas que se llama JAWS, se escribe JAWS, entre otros, uh-huh. Y funciona para el computador. ¿Qué hace ese software? Ese software y los aplicativos para el celular, porque también los hay, lo que hacen es que convierten a texto todo lo que ustedes pueden ver o navegar, ¿cierto? Pero ojo, solo lo convierten a texto. Y entonces, ¿qué pasa con lo gráfico, que es lo esencial? Pues hay que colocarle un texto alternativo que describa la información. Entonces, por ejemplo, si hay un logo, pues hay que colocarle, como lo hizo este equipo de estudiantes, le colocaron logo de la universidad tal que tiene franjas de color rojo y en el centro un círculo que habla de la universidad, por decir algo. Sí, era la descripción que hacían. Describen toda la parte gráfica. Por ejemplo, si van a hacer piezas para redes sociales, piezas accesibles, entonces colocarán que la pieza en la parte superior derecha tiene una franja de color verde y luego un texto que dice invitados a, no sé, la muestra Jaguar, por decir algo. Luego en la parte inferior tiene un recuadro con fecha, lugar. Es decir, hay que hacer mucha descripción. Sí. Y eso como un primer ítem. Lo segundo, contraste de color. Es decir, creo que, y varios de los oyentes pueden hacer el ejercicio, muchos tienen dificultades visuales, así no estén comprobadas. Y yo siempre hago el ejercicio con mis estudiantes, les digo, de los 20, levanten la mano cuántos no ven, o cuántos no ven bien. Y de los 20, por lo menos 14 dicen, yo tengo problema, les digo, les voy a quitar las gafas. Y me dicen, no, y les digo, ¿y por qué? Pues porque no vemos. Y claro, eso implica que todos los textos que uno haga deben tener un adecuado contraste de color, deben tener una descripción para personas ciegas, deberían tener, por ejemplo, información fácil y sencilla en un lenguaje claro que entienda un adulto mayor, una persona con discapacidad cognitiva, por ejemplo, para quien la información debe ser muy concreta. Eso entre otros temas, y no vamos a decir nada, y si no se nos queda todo aquí.
¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo fue ese primer encuentro cuando tú llegas a clase y los estudiantes te ven? ¿Cuál fue esa reacción? ¿Qué notaste?
Voy a contar una anécdota y no voy a contar el... ¿Cómo es? Cuento el milagro, pero no el santo. Llego yo a clase el primer día y me dice un estudiante, alguien que estaba por ahí, profe, ¿para dónde vas? Yo, para tal salón. Ah, bueno. Pero toca esperar que el profesor termine la clase anterior. Yo, sí, claro, esperemos, bueno. Y llega y dice ella, oye, ¿y el profesor de la clase nada que llega? Yo le digo, no, ese man, nada que llega. Está más demorado. Cuando entramos al salón, yo me quería quedar atrás con ella esperando, pero no, el profe que estaba ahí era un profe muy querido, el profe Carlos Galvis, tenía la clase anterior, un profe de ese programa, dice, profesor Juan Carlos, ¿cómo le va? Claro, la estudiante quedó como, oh, por Dios, no sabía que él iba a ser mi profesor. Claro, cuando termina el semestre, ya me dice, profe, yo la verdad era que no me quería presentar ese día, yo tenía mucha pena, qué pena haber dicho que usted no era el profesor. Claro, ellos no se imaginan que va a llegar una persona ciega a ser sí. quien les da la asignatura. Entonces, pues, creo que ha sido una buena experiencia en la cual, bueno, ellos han tenido que acostumbrar a mi descripción y yo me he tenido que acostumbrar a hacer presentaciones visuales, porque obvio, es una carrera gráfica. Y hay una frase que yo tengo, profe Jorge y oyentes, yo no veo, pero a mí sí me ven. Es decir que yo tengo que generar productos visuales, porque pues qué pereza que vean solo texto y texto, no, tiene que ser agradable. Entonces, pues no, fue una experiencia, la verdad, muy interesante, funcionó mucho. Y bueno, ahí en los semestres ya como que van contando, no, les va a llegar el profe, no sé qué. Y bueno, y tengo el apoyo este semestre, por ejemplo, de contar con un estudiante monitor que pues me apoya a montar la parte visual para que sea más atractivo también.
Y eso te iba a preguntar, ¿cómo es una clase contigo? Es decir, ¿hay tablero, las presentaciones? ¿Cómo haces para que te puedan entender?
Bueno, Uy, el primer semestre lo hice solo y me di cuenta que era muy complicado porque entonces se necesitaba un apoyo. Sí. Entonces, digamos, en este semestre, nada, yo monto los textos en Word. Uno tiene una presentación base y obviamente que la va ajustando de acuerdo al semestre, al contexto. Entonces yo me apoyo en personas que ven, en este caso en el monitor, para que me apoye a crearla. Yo me apoyo, bueno, usualmente los salones tienen televisor, entonces nada, yo voy manejando el computador, paso la presentación, las diapositivas, obviamente pues yo sé el orden y voy escuchando con mis audífonos, uh-huh, pues lo que está pasando. Y si necesito recapitular algo, pues sí le digo al monitor que me ayude con el marcador en el tablero, pues a colocar algunas ideas centrales, pero yo les comparto siempre el material, las presentaciones, cuando tenemos sustentaciones, por ejemplo, pues yo me apoyo en un jurado externo, además pues para que conozca y también los evalúe ya de una manera como ya pues futuros profesionales que ya van a ser en menos de un semestre. Entonces, no, conmigo una clase es común y corriente. Los que están hablando mucho, me quedo callado hasta que no hagan silencio, pongan cuidado. Entonces uno los va viendo y uno ya los conoce, uno sabe el que no va mucho a clase, el que es pilo, el que... Porque eso por el tono de voz se sabe, eso cuando pasan a exponer, uno ya va sabiendo cómo funciona el asunto y aunque quieran decir una cosa, pues, por ejemplo, yo no hago parciales teóricos, uh-huh, porque yo creo que la teoría es importante, pero uno la puede repasar en todo lado. Para mí, en esta materia, particularmente, la práctica es lo que debe ayudar. Entonces, ellos deben exponer y yo confronto lo que ellos dicen frente al documento que me entregan y pues debe corresponder. Entonces, no, conmigo una clase es, yo creo que absolutamente normal. Vamos a ver en un próximo programa qué te dirán quienes han sido mis estudiantes, pero creo que es una clase normal, yo creo.
En formas y tendencias, la música. Formas y tendencias.
Profe, ¿cuál es tu visión de la universidad? Es decir, ¿cómo promueve la universidad esa inclusión a los estudiantes?
Mi visión...
O sea, ¿qué ha hecho la universidad para los, okay, estudiantes, para esos proyectos de inclusión, listo, y que puedan participar todos?
¿Cuál es mi visión? ¿Ninguna será? ¿Muchas? ahora sí, yendo a la parte seria, siempre lo hago. Bueno, mi visión frente al tema, bueno, yo creo que, a ver, Uniminuto es la universidad privada de Colombia que más estudiantes con discapacidad puede tener. Yo no tengo las cifras oficiales, digamos, no soy quien para darlas porque eso lo da otro equipo en la universidad, pero lo que he conocido en la experiencia, puedo decir que la universidad ha hecho un ejercicio interesante, y no de ahorita, lleva 20 años. De hecho, yo tengo la irresponsabilidad de haber sido el primer estudiante con discapacidad que entró a Uniminuto. Uh-huh. Y eso fue un reto en su momento, porque dijeron, bueno, ¿y cómo le hacemos? Yo les dije, pues yo no sé, pero hagámosle. Es decir, arriesguémonos al tema. Entonces yo creo que la universidad desde hace 21 años ya ha venido haciendo el ejercicio de inclusión, y no solo de estudiantes con discapacidad, de estudiantes de grupos étnicos, de comunidades LGBTIQ+. De hecho, estamos ahorita haciendo, y más adelante lo ampliaremos en un momento, y es una propuesta en la facultad para ser más inclusivos, pero creo que la universidad ha hecho la tarea, obviamente con sus limitaciones presupuestales, de todo, porque por ejemplo tener estudiantes sordos implicaría uno contar con un intérprete que en este momento ellos lo pagan, ¿cierto? Aunque ellos, sí, tienen el 100% de la matrícula, digamos, si uno paga la matrícula pues tienen que pagar al intérprete, pero entonces eso comienza a ser complejo. Creo que ese tipo de cosas hay que ir ajustándolas, pero creo que han hecho un buen ejercicio. Hay un equipo que yo pienso que hay que robustecerse, que para coordinar los temas o manejar los temas de inclusión, pero que la tarea se ha hecho. Tenemos ya, por ejemplo, rampas en la sede principal Bogotá, tenemos información en braille al lado de los salones, tenemos talleres que se dan de braille, de lengua de señas, ¿sí? Poco a poco se sigue hablando del tema, y en la facultad como tal, ya para aterrizarlo, estamos justamente armando una campaña que se llama FCC Más Incluyente, y es que la inclusión no es solo discapacidad, profe, que ese es un error que creemos, ¿no? La inclusión es todo y son varios grupos poblacionales. Obvio, hay que comenzar por alguno y será discapacidad, pero estamos armando un poco la propuesta, la campaña, sí, pues frente a este tema. Entonces, creo que la universidad ha hecho un buen trabajo desde hace 20 años. Es la universidad que más estudiantes con discapacidad tiene a nivel de universidades privadas, y eso creo que es un tema a resaltar, que hay que ir mejorando cosas como todo proceso, pero creo que vamos muy bien.
Y tú hablabas del tema de que inclusión no es solamente, digamos, personas con discapacidad, y hablaste de comunidad LGBTI. ¿Cómo se articula la universidad para la inclusión de estas comunidades? Digamos que sí, hay lo que tú estás diciendo del sistema Braille y muchas cosas, pero ante las otras comunidades que participan en la universidad.
Bueno, ese es un tema que ha ido avanzando. Hay un equipo desde Bienestar Universitario que ha hecho y tiene más claro, digamos, estos temas, ¿sí? Se ha podido trabajar algunas jornadas de sensibilización o, ¿no?, de toma de conciencia, ¿cierto? Pero yo pienso que ahí nos toca ser más incisivos. Creo que ahí tenemos que mejorar mucho, y es porque siempre visibilizamos un poco es discapacidad, pero sí, los demás grupos pareciera que no. Ahora también hay que ver si ellos quieren, porque eso es lo otro, el autorreconocimiento, o yo no quiero visibilizarme como lesbiana y como por qué, claro, porque creo que me van a hacer bullying y qué problema. Entonces hay que hacer unas campañas muy fuertes de comunicación, de inclusión ahí en ese sentido, de decirle, venga, es que pues usted es gay, pero eso no tiene nada que ver, está bien, sí, usted pertenece a una comunidad étnica, venga, compartamos experiencias de la interculturalidad, por ejemplo, ¿sí? Creo que ese es un tema y una deuda que hay que ir fortaleciendo, de hecho, desde nuestro programa, Mea Culpa, y desde nuestra carrera también, desde la facultad.
Y ahorita hablaste que en Diminuto es la universidad que más tiene proyectos de inclusión, o estudiantes con inclusión.
Sí.
¿Qué otros referentes hay a nivel nacional o internacional que también estén avanzando en esos proyectos?
Hay varios. ¿Puedo mencionar nombres?
Sí, claro.
Bueno, pues digamos, a nivel de universidades públicas, siempre las que llevan un poco más la delantera, pues son la Universidad Pedagógica, la Nacional, la Universidad de Antioquia. Son como las tres más fuertes. Luego sigue la del Valle. De hecho, en la del Valle hay una carrera de intérprete de lengua de señas. Y también en la Universidad del Bosque en Bogotá ya se está profesionalizando el tema, porque antes el intérprete era pues por gusto, con un curso y una experiencia muy amplia, pero no había una carrera profesional. Ya la hay, ¿cierto? Y a nivel de universidades privadas, bueno, creo que la Minuto es la que más tiene, sin tener cifras oficiales del ministerio, pero lo que uno más o menos conoce. Luego uno podría pensar a nivel de Bogotá, la Iberoamericana, por ejemplo, la Ibero ha hecho un ejercicio pues interesante también. EAFIT en Medellín también ha hecho buenos temas. La Manuela Beltrán también tiene una buena cantidad de estudiantes. Creo que hemos ido avanzando, y de hecho voy a hablar de uno que no es universidad, pero es educación, digamos, para el trabajo, el SENA. El SENA tiene muchos estudiantes con discapacidad en sus diferentes regionales, y ellos de hecho emigran a las universidades, ¿no? A través de diferentes convenios. Sí. Entonces creo que hoy hay más inclusión que hace 20 años. Yo siempre parto de lo positivo y digo, nos falta, sí, pero hoy hay más profesionales, por ejemplo, con discapacidad que hace 20 años. Lo que pasa es que el mercado laboral, ese es otro tema, y es no hay suficiente inclusión laboral, porque el empresario cree que la persona con discapacidad no puede, cree que la persona LGBTI va a ser un problema porque entonces va a tener problemas con los demás, y tal vez eso en Bogotá no pase, pero hay en regiones en las cuales el tema de diversidad todavía no está muy bien posicionado por los temas, por la tradición y las culturas, ¿cierto? Sí. Entonces creo que en lo que hay que trabajar es seguir en temas de inclusión educativa, que vamos bien. Claro, hay que seguir apoyando estudiantes de los territorios. Y yo creo que la misión de Uniminuto es cómo en las demás regionales, en las demás rectorías, en las demás regionales, se sigue apoyando el proceso, porque es que Bogotá y Bello están muy bien, falta ver las demás regionales, pues que el proceso siga avanzando, pero cómo pasamos de esa inclusión a la inclusión laboral y a la ubicación laboral, porque si no van a quedar con un buen título, pero no se van a poder ubicar. Es decir, si estudiantes sin discapacidad tienen líos en la inclusión laboral, pues quien tenga la discapacidad más. Dos cifras rápidamente, profe. Solamente el 2% de los estudiantes con discapacidad que entran a la, pueden terminar una carrera universitaria.
¿2%?
Sí, y solo el 1% termina estudios de posgrado.
Wow.
Y prácticamente el 70%, 68% de personas con discapacidad no tienen un empleo formal.
Uy, qué fuerte.
Entonces, pues esas cifras es para decir, empresarios, ojo, sí, hay que hacer la tarea. Los que salen ahorita a prácticas, hay que posicionar, que no solo hagan las prácticas en la universidad, sino tenemos que mover el tema. Ese es un compromiso en este intersemestral de hablar con los empresarios y decir, venga, ellos van a hacer su práctica, hay que apoyarlos, pero sobre todo cuando salgan al tema inclusión laboral, pues la tarea tiene que ser, y ojo, no solo por la reducción de impuestos, claro, eso será importante, pero es porque ellos también tienen unas capacidades y unas habilidades.
Sí, porque digamos que hablando de eso, me acordaba de unos casos, pero muy pocos, que tengo presentes. Por ejemplo, un centro comercial que tenía personas, que los vigilantes eran personas en silla de ruedas, uh-huh. Algunos bancos que hablan y dicen que si uno tiene comunicación con alguien necesita un intérprete, entonces puede, hay un departamento que se encarga de eso, uh-huh. Pero no es muy usual, no hay empresas que lo hagan, y no solamente en comunicación, sino también en desplazamiento.
Y de hecho lo voy a contar ese centro comercial porque es, no se puede decir el nombre porque me cobra la cuña, pero voy a decir, o lo puedo decir, no vaya más en el máster caritas de que no lo vaya a decir.
Sí, lo puedes decir.
¿Sí lo puedo decir? Sí. Ah, vi la cara al contrario de la compañera. Bueno, bien. Gran Estación en Bogotá y también Gran Estación en Ibagué, o la estación en Ibagué, tienen vigilantes con discapacidad contratados. Ajá. ¿Pero por qué? Porque el dueño del centro comercial tiene una discapacidad y él, cuando queda con la discapacidad, el papá dice, ¿cómo así que él no puede ir a un centro comercial y no puede disfrutar de la vida y de la cultura? Entonces, pues, hacen un centro comercial, en principio, para que él pueda compartir, pueda disfrutar, y después se convirtió en un hito de inclusión laboral. Pero, pues, eso tendría que ser un tema más recurrente en otros escenarios.
Ok. Profe, ¿cuál ha sido la participación tanto de docentes y estudiantes con estas personas con discapacidad?
Bueno, primero creo que ahorita los estudiantes se están concientizando más que hay que hacer productos inclusivos, productos para todo el mundo. Entonces, digamos, pues en las diferentes asignaturas estamos hablando como de promover el tema en la facultad, y es, piense en que su producto, en que su pieza gráfica, para nuestro caso, en nuestra pieza comunicativa, debe ser para todas las personas, o para la gran mayoría de personas. Y ojo que no estoy hablando de personas con discapacidad. Ahora, eso no es un favor, profe Jorge, es que eso es un negocio. Uh-huh. Si usted hace un producto inclusivo, va a tener un 30% más de mercado. ¿Y quiénes son? Personas con discapacidad, que en Colombia son 3 millones. Uh-huh. Entre adultos mayores, primera infancia, entre esos tres grupos casi que tengo el 30% más de personas a las cuales no le llega el producto que uno hace, la pieza que uno hace. Entonces, si uno la hace más inclusiva, si uno la hace accesible, pues le va a llegar a todo el mundo. Y les pongo el ejemplo más sencillo del mundo. Oyentes, ustedes van a un restaurante cualquiera, imagínense en el restaurante que mejor les guste a esta hora de la mañana, que ya están casi preparándose muchos para o hacer el almuerzo o buscar dónde almorzar. Imagínese que usted va a ese restaurante y usted, por casualidades de la vida, va con una persona, por ejemplo, adulto mayor. Van a hablar de discapacidad siempre. Ese adulto mayor, por cosas de la vida, tiene que ir con un caminador o en una silla de ruedas. Uh-huh. Es el restaurante que usted más quiere. Usted puede entrar, resulta que él no, porque hay un escalón de 40 centímetros.
Sí.
Bueno, listo. No, es que resulta que usted fue con una persona que no ve bien. Le pasa la carta. No ve la carta. No comprende la información. Y si es una persona ciega, tiene que depender de otro. Si va con una persona sorda, claro, podrá identificar lo básico de las comidas, pero recordemos que el 80% de las personas sordas no comprenden español. No leen el español.
Sí.
Entonces debería tener lengua de señas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en pandemia todo el mundo usaba códigos QR, ¿no? Para todo. ¿Y qué había cuando usted escaneaba un código QR? ¿Con qué se encontraba, profe Jorge?
¿El menú?
Sí, ¿y qué era? Un PDF.
Un PDF, sí.
¿Qué era? Texto.
Sí.
No estaba adaptado para que una persona ciega lo pudiera navegar. Okay. En ocasiones, en otras sí. Porque en lugar de montar un PDF, ¿por qué no montaban un video en el cual tuviera voz, tuviera un subtítulo, tuviera lengua de señas? Y pues eso hace más inclusivo. Y estoy hablando de algo tan sencillo como es ir a comer. Sí. Ir a un restaurante. Entonces, si hacemos piezas, productos, protocolos de servicio para la mayoría de personas, seguramente pues las cosas van a mejorar mucho y vamos a tener una sociedad más inclusiva. Ahora, ¿cómo está el tema de inclusión de personas con discapacidad? Que puede ser la otra parte de la pregunta. Creo que vamos mejorando, insisto, hoy hay más educación, más inclusión. Hoy los estudiantes, por ejemplo, en nuestro programa se concientizan que, oiga, hay que hacer productos para acá, para todo el mundo, sí, hay que hacerlo. Y estamos en la tarea de concientizar tanto a los de último como a los de primer semestre en que vayan cogiendo, como decimos, el chip de la inclusión. Uh-huh.
En Formas y Tendencias, la música.
Pour Some Sugar on Me es una canción icónica de la banda británica Def Leppard, lanzada en 1987 como parte de su exitoso álbum Hysteria. Esta canción se ha convertido en un clásico del rock y ha dejado una huella significativa en la industria musical. Al hablar de Def Leppard, es importante mencionar a Rick Allen. Rick Allen se unió a Def Leppard en 1978 y se convirtió en un elemento vital en el sonido distintivo de la banda. Sin embargo, en 1984, a los 21 años de edad, Rick sufrió un trágico accidente automovilístico que resultó en la amputación de su brazo izquierdo. A pesar de enfrentar esta adversidad tan importante, Rick demostró una increíble determinación y una dedicación a la música. En lugar de dejar esa discapacidad y dejar que lo detuviera, se propuso adaptar los instrumentos y superar los obstáculos para continuar tocando la batería. Desarrolló y perfeccionó la técnica utilizando baterías electrónicas y pedales adicionales para compensar la falta de su brazo.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profe, en tu opinión, ¿cuál es el papel? Ya hablamos de que es necesario a nivel de negocio, de conseguir más clientes, pero ¿cuál es el papel de la comunicación en esa o en los comunicadores en la inclusión a la sociedad?
Es un papel muy importante, profe, y creo que es un papel fundamental porque es llegar con información que le sirva a todas las personas, tanto en contenido como en forma. ¿Cierto? Sí. Tanto en lo gráfico, en lo visual, en el contenido. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que le pasa a las personas ciegas. Siempre que alguien hace una nota, entonces dice, y para mayor información pueden consultar las redes sociales que aparecen en pantalla. Y la persona ciega queda, las redes sociales sí. Que están en pantalla. Ah, bueno. Oiga, si me hubieran dicho el número que aparece en pantalla, yo posiblemente les compro el producto, se lo aseguro, el que sea. Pero ese tipo de cosas pasan. Entonces, hay que trabajar información clara, con contenido. Y además, por una razón, es que la información es un derecho. Y la accesibilidad es un derecho nuevo ahora desde las Naciones Unidas. ¿Cuál es la situación? Que no todas las personas acceden de la misma manera. Entonces, creo que la responsabilidad de los comunicadores y comunicadoras, independientemente de que sean sociales, gráficos, visuales, es llevar una información en contenido, en calidad, que les sirva a todas las personas. Creo que ese es el reto que les dejo, cómo producir información que les sirva a la gran mayoría de personas.
Sí, porque hemos visto que poco a poco ya se está empezando, pero poco a poco, lo que tú dices, uno nunca piensa en esa clase de cosas, ¿no? Pero ya están empezando a incluir el lenguaje de señas en algunos noticieros, lengua de señas en algunos espacios.
Pero no son de chévere, le voy a contar por qué rápidamente y le interrumpo la pregunta, profe. Eso ha sido un tema que se lo ha ganado la población y el Instituto Nacional para Sordos les ayudó. Y les voy a contar rápidamente por qué. Hasta hace unos años, la Comisión Nacional de Televisión, la antigua Comisión Nacional de Televisión, se decía que, mediante una resolución, que había que incluir lengua de señas en un programa al día. Entonces, ¿qué hacían los canales? Okay. A las 12 de la noche, precioso horario, pero tengo programa, lo incluían. Ahora, cuando llegó la pandemia, resulta que las personas sordas no entendían qué pasaba. Uh-huh. Porque todo el mundo estaba con tapabocas, entonces no le veían la seña, no sabían qué pasaba. Entonces, hubo que sacar una resolución en la que dijeran, señores, de ahora en adelante, el intérprete tiene que estar en una emisión de noticias al día.
Okay.
Bueno, entre semana le siguen sacando en la emisión de las 11 y 30 de la noche, pero en el fin de semana sí sale en la emisión del mediodía. Bueno, el único es el canal Capital, que lo tienen al mediodía todos los días, digamos, pero porque ellos empezaron voluntariamente hace muchos años, y los canales regionales. Entonces, creo que ahí hemos ido avanzando en este tema. Falta un poco más de descripción de algunos temas, digamos, y que por ejemplo los banners y los subtítulos no pasen tan rápido. Es que es increíble cómo lo colocan a toda velocidad. Sí, que es que un minuto, un segundo en televisión vale. Pues yo estoy de acuerdo que un segundo vale, pero también hay que pensar en las personas que no logran ver, oiga, quién fue el invitado. Y también un tema para mis colegas comunicadores, sobre todo sociales y visuales. Ojo con el sonido, cuídenlo. Miren, ¿qué hace una persona ama o amo de casa cuando está cocinando? ¿Qué escucha? El televisor.
Sí.
Y no está viendo el televisor, pero lo está escuchando. Y si no tiene una producción mala de sonido, pues no, eso no va a pasar. Entonces, uno debería primero pensar en el lenguaje radial, es decir, piense en el sonido para convertirlo en imagen y no lo haga al revés. Y creo que le va mejor. Además, porque el sonido o la radio permite mucha descripción. Y creo que eso a veces hace falta. Pero insisto, hemos mejorado un montón. Usted tiene toda la razón. Hoy hay más inclusión en los medios. Y creo que en los temas digitales también se ha hecho el tema. Entonces las piezas son más accesibles. Entonces ahora está la interactividad, ¿no? Entonces tienes la imagen, el audio, la parte gráfica, el texto. Creo que esa multimedia o ese multiverso que llamamos ahora también hace que haya más accesibilidad.
¿Y eso pasa aquí en Colombia? A nivel internacional, ¿qué tan avanzado está el tema?
Creo que está muy bien. De hecho, si hablamos de audiodescripción, por ejemplo, que es la capacidad de convertir en voz lo que solo aparece en imágenes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a veces, si ustedes ven Netflix, por ejemplo, y hay una opción que dice audiodescripción.
Ah, sí.
Entonces, por ejemplo, aparece alguien que dice mujer alta, cabello largo, 1.70. Bueno, una vaina así por ahí. Y entonces eso, aunque parezca chistoso, ayuda.
Claro.
Porque a mí me da la idea de cómo es la persona, de cuál es la situación, de qué está pasando. Entonces, tarea para los oyentes. Pongan Netflix quienes tengan. O busquen una aplicación que se llama Cine para Todos. Es gratuita. Sí. Ahí hay un listado de películas. Y ustedes las sincronizan con su dispositivo móvil. La ponen a rodar, la sincronizan y bajan. Quiero las señas, quiero la audiodescripción, quiero los subtítulos, y después ven la película con esas ayudas. Es decir, en su televisor ven la película y en el celular ven los complementos de descripción, y ahí puede suceder. ¿Quiénes son muy fuertes en temas de accesibilidad? Bueno, España es el campeón del tema accesibilidad en muchos temas. Argentina también ha hecho muy buenos ejercicios de audiodescripción, por ejemplo. Y de hecho, aquí en Colombia tenemos Smartfield, ¿no? Uh-huh. Que está todos los años y tiene una categoría específica para personas con discapacidad, que con sus celulares hacen productos comunicativos pensando en inclusión. Creo que también es un buen escenario para ir a ver y conocer. Creo que Argentina y España son los que más temas de accesibilidad y de inclusión comunicativa tienen.
Ok, ¿y qué consejo tú le darías a los estudiantes específicamente que están generando piezas, no solamente gráficas, sino sonoras, visuales, para que se sensibilicen y empiecen a generar propuestas, pues, que tengan estos contenidos más inclusivos?
Tres consejos, rápidamente. Primero, piensen que su pieza le va a llegar a la gran mayoría de personas. Entonces, como le va a llegar a la mayoría de personas, piense en qué contenido o en qué parte necesita volver accesible. Número dos, si puede, aunque yo sé que es muy difícil por la inmediatez, sobre todo de los medios, haga unas pruebas de usabilidad. Es decir, si usted sabe que, por ejemplo, una persona ciega va a ver su pieza, pues tenga amigo una persona ciega y muéstresela por WhatsApp, por lo que sea. Venga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Eso funciona? ¿Lo entiende? ¿No lo entiende? Y lo tercero es que piense que, insisto, no es un favor, es un tema que va a favorecer la comunicación, la inclusión, la accesibilidad, Y que va a ser un buen negocio a futuro, además, porque no hay mucha gente que trabaje en contenidos accesibles. O sea, eso todavía está, ese mercado está muy cerrado. Y un último, un poco en contra de mis colegas. Miren, piensen en accesibilidad en todas las materias. Y el
Sí,
docente que le diga que no, pues me
claro.
dicen y hablamos con él y lo convencemos de que sí es así. Piensen en que todo hay que volverlo inclusivo y no solo porque ay, entonces ahora es una moda, entonces es una moda. No, es porque, insisto, le están llegando a la gran mayoría de personas con contenidos y eso es una gran responsabilidad.
Profe, una pregunta. Si digamos que voy a ponerme los dos papeles, siendo un estudiante que tenga cierto tipo de discapacidad,
Sí.
que yo tenga los medios para poder facilitar mi aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las herramientas que se tendrían o que con las que me podría apoyar para poder aprender? Pero también, ¿qué pasaría en el evento en el que yo no tenga los recursos y pudiera encontrar otro tipo de ayudas, no sé si por internet o por dispositivos móviles que me puedan ayudar?
Bueno, pregunta difícil, pero vamos a intentar resumirla en un minuto. Bueno, independientemente de que tenga los medios o no, entonces si soy un estudiante sordo, debo tener intérprete de lengua de señas. Eso se necesita. Que si tiene los medios y lo puede pagar, listo. Si no, pues hay que mirar si la universidad lo facilita, si alguien, si la EPS, aunque no es un tema educativo, pero hay que mirar cómo, porque es la única manera que le va a llegar toda la información. Ahora, hay un tema para emergencias y se llama, a emergencias me refiero a cosas rápidas, se llama centro de relevo. Entonces, la persona sorda entra a centroderelevo.gov.co y allí va a haber un intérprete en línea que media la comunicación con un oyente. Entonces, para cosas muy puntuales, por ejemplo, eso puede servir. Si yo soy una persona ciega, tenga o no tenga medios, puedo descargar un software que se llama ConvertIC. Y ConvertIC tiene dos programas, el JAWS, del que hablaba ahorita, que le lee a uno en voz alta y le convierte en información, y Zoomtext, que es un programa para baja visión que le amplía hasta 16 veces la pantalla. Eso es gratuito desde hace 10 años. Antes tocaba pagar 6 millones de pesos para tenerlo, ahora hay que descargarlo, hay que usarlo, ¿cierto? Si yo soy persona sordociega, no hay muchos, pero sí hay un número importante, pues debo tener un guía intérprete y ese guía intérprete sí hay que pagarlo, cuesta la verdad y hay que buscar la forma en que se financie, porque es que esa es la otra. Miren, la educación de una persona con discapacidad sigue siendo costosa en el país y rápidamente voy a contarlo. Para una persona ciega, un bastón que es con el que uno llega y se moviliza no le deja de valer 60, 70 mil pesos el más barato. Una pizarra y un punzón que es para escribir en braille, básicamente, te vale 80 mil pesos. Entonces, también ese tema de costo se vuelve complejo. Pero, insisto, con o sin dinero, hago siempre lo que quiero, diría una canción, pero con dinero o sin dinero hay que buscar la inclusión. Y si se tiene, chévere, y si no, pues hay que buscar formas de financiar.
Y por otro lado también, y volvemos al tema que te decía ahorita, no solamente hablando de discapacidades, sino de comunidades, cómo sensibilizar también a esas comunidades para que vayan relajados, que no se les va a atacar ni se les va a poner en escarnio público, sino que es un apoyo y una ayuda para que todo funcione mejor.
Mire, eso es lo más importante, profesor, usted lo ha dicho. Primer aspecto, autorreconózcanse. Grítenle al mundo que usted tiene esa particularidad en la vida, cual la que sea. ¿Por qué? Uno no es adivino. O sea, si me paro un momentico en discapacidad, uno hace ese resultado dando cuenta que hay estudiantes con discapacidad cuando están en cuarto semestre. Es increíble. Y uno dice, pero ¿cómo pasaron 3 semestres y nadie dio cuenta? Porque él no quiso decir, porque no se quería saber. Bueno, y eso pasa con muchas comunidades. Entonces, primero, grítenle al mundo, no va a pasar nada, nadie los va a atacar. Además, si lo ataca, usted puede demandar por discriminación, entre otras cosas. Segundo, no es para atacar, justamente es para apoyar. En este caso, Uniminuto apoya con herramientas, con sensibilización, con ajustes razonables, que su participación dentro de la vida universitaria sea mejor. Y tercero, eso va a servir para que nos sensibilicemos frente a la inclusión. Si no, pues todo el mundo va a pensar que todos en el salón somos fotocopias a color, que nadie es diferente y eso es mentira. Levante la mano el que es igual. Pues ninguno, pero como no reconocemos las diferencias, nos cuesta aceptar. Entonces creo que ese es un ejercicio en el que reconózcanse, digan qué particularidad tienen y así entre todos aprendemos.
Profe, finalmente,
¿Ahí en
ahorita,
serio?
ahorita, ahorita tocabas un tema que es importante y es el uso de las redes sociales. ¿Qué tan inclusivas son las redes sociales en este momento?
vamos por buen camino. Digamos que la red más inclusiva hoy es Facebook. Tiene ya la inteligencia artificial que, por ejemplo, una persona ciega le describe algunas imágenes. Pero hay un manual, por ejemplo, que sacó la Fundación Carisma hace unos 2 años, que habla de cómo hacer contenidos accesibles para redes sociales. Entonces, creo que vamos accediendo. Ya las redes dan opción de colocar texto alternativo a las imágenes. Yo puedo colocar lengua de señas. Creo que vamos avanzando. Sin embargo, todavía falta sensibilizar a quienes. Rápidamente lo voy a decir. No solamente al que programa, sino al que crea contenido. Al que monta el contenido, al que lo actualiza, al ingeniero de sistemas, al proveedor del hosting, a la persona que crea el contenido y no solamente lo diseña. Es decir, la accesibilidad es una cadena, porque puede que yo haga una página web o una red social súper accesible, pero si de ahí en adelante el contenido no lo es, perdí el año. Entonces, la accesibilidad es una cadena que si la cumplimos bien, vamos a lograr mejores contenidos para todas las personas.
Muy bien. Pues, profe, sí, el tiempo pasa súper rápido y nos llegó el final de esta emisión del día de hoy. Profe Juan Carlos, te agradecemos infinitamente que hayas aceptado la invitación de estar hoy en Formas y Tendencias, de compartir este conocimiento, esta experiencia, y un placer que hubieras estado con nosotros. Hay necesidad de hacer un segundo programa porque este es un tema muy amplio, y empezar a buscar cómo desde la parte docente y la parte de estudiantes nos sensibilizamos y empezamos a aprender más, no solamente por moda, sino por necesidad. Sí, y porque todos tenemos el derecho a la comunicación. Profe, muchísimas gracias.
Profe, muchas gracias. 20 segundos y ojalá no me regañen por pasarme. Rápidamente, 5 barreras que hay que romper para ser más inclusivo, en nuestro caso en la comunicación. Las barreras físicas, las comunicativas, las actitudinales, las del servicio y las de los objetos. Si yo rompo esos 5 tipos de barreras, seguramente soy más inclusivo, más accesible. A ustedes muchas gracias, volveré, y qué bueno que la inclusión sea una tendencia.
Buenísimo. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.